del exterior universidad. Lo tenemos a Ezequiel Lopardo del otro lado del micrófono. ¿Cómo estás, Ezequiel?
Muy buenas tardes, ¿cómo les va a ustedes?
Bien, ¿vos?
Bien, bien, arrancando la semana con mucha fuerza.
Bueno, suerte. Bien, bien. Es positivo, bien, ¿no? Bien, arrancando con fuerza. Si no arrancas con fuerza, no lo levantás, no lo remarcas
nada.
Sí,
no,
sí. Y no llegas hasta el miércoles.
Si no es un bajón, porque el comienzo de la semana tiene que ser a puro ritmo, si no ya después te quedás sin combustible a mitad de camino.
Y claro, ¿viste? Aparte es una semana que vuelve a ser la semana de cinco días, ¿no? No es como la vez pasada que no hubo lunes y que además, ya te das cuenta.
Bueno, pero fue un lunes para descansar ese.
Sí, obvio. Y de torta frita.
Y de torta frita,
pastelito.
A qué rico. A Plaza de Mayo.
Claro. Sí, que la verdad fue nosotros lo hablábamos un poco después de la jornada que fue, la verdad, muy muy llamativo, muy muy importante además, y también teniendo en cuenta esto, ¿no? Y por ahí está bueno que también nos des tu opinión al respecto sobre el tema, pero me llama la atención esto de que, por lo menos en Argentina, nunca habíamos tenido como tantos antecedentes de 25 de mayo festejados a ese nivel, ¿no? Y celebrados de esa forma. De hecho,
flor popular,
claro, y además, viste,
siempre fueron muy fríos las fechas patrias argentinas, siempre fueron muy fríos, por lo menos desde lo que a mí me tocó vivir,
pero sí, nos vale,
post dictadura militar, ¿no?
Sí.
Pero
incluso hay veces que, por ejemplo, en una época cuando era el 2001, toda la gestión de la Rúa, más bien no trataban de hacer nada para que no haya ningún inconveniente de crítica o de esas cosas,
claro,
¿no?
Exacto.
Así que bueno.
No, bueno, pero además igual, más allá de eso, eran fríos, o sea, no había una participación popular, y es algo muy bueno, porque además los pueblos pueden avanzar en tanto y en cuanto puedan construir su identidad y puedan hacer de su historia un puntapié como para poder salir para adelante. O sea, eso ya lo remarcaba Rodolfo Walsh, ¿no? Que siempre los sectores más concentrados intentaron e intentan hacer que la historia vuelva a comenzar todo de cero, y eso no es así. Entonces está bueno que el pueblo pueda resignificar la fecha, pueda tener espacios de unión, de conjunto. Así que me parece que es algo interesante, ¿no? Jóvenes, niños, padres, abuelos están presentes en distintas fiestas. Es interesante, y es interesante que eso se pueda propalar en toda la Argentina, ¿no?
Ojalá,
o sea, cada ciudad que tenga su festejo, su ambiente de compartir, ¿no? O sea, compartir tanto comidas como espectáculos. Así que me parece que es algo interesante. Si eso se puede profundizar, sería una gran victoria desde el punto de vista de las posibilidades que tenemos como pueblo, ¿no?
Perfecto, sí, la verdad que coincidimos con lo que estás planteando. Bueno, y para hoy, ¿qué tenemos en el plan internacional?
Y ahora nos vamos más lejos, más lejos, nos vamos para el Pacífico, para la zona del mar de China Meridional, una zona que cada vez se va poniendo más más tensa y más caliente también. Tengamos en cuenta que China es una de las grandes potencias que ha crecido en los últimos 20 años como pocas potencias en la historia universal. O sea, estamos hablando de un crecimiento inusitado, generalizado no solo en términos productivos e industriales, sino también en términos de aportes científicos y también en materia de proyección militar. Por lo tanto, China, más allá de que hoy uno pueda ver los noticieros y se encuentre con que Estados Unidos tiene una gran contienda con Rusia, en realidad la contienda verdadera, por lo menos la que se avizora en términos estratégicos, es la que va a enfrentar a Estados Unidos con China. Y en ese sentido, hace 2 años atrás, ahí a principio de año del 2013, León Panetta, quien era el jefe de la defensa norteamericana, había escrito un documento muy interesante que planteaba los desafíos que tenía Estados Unidos para adelante. El documento se llamaba El reequilibrio de Estados Unidos hacia el Pacífico, y básicamente lo que decía es que de acá, desde esa fecha al 2020, todas las fuerzas militares, la mayor potencia militar puesta en lo que es la zona de Asia-Pacífico, pero sobre todo lindando con China. Uh-huh. ¿Esto qué pasó en los últimos días? Bueno, lo que sucede es que China está reclamando la soberanía de algunas islas. Una de las islas que está reclamando son las Spratly y las otras son las Diaoyu. Las primeras que nombré, las Spratly, son islas que están en litigio con distintos países. Por ejemplo, interviene Filipinas, también intervienen algunas, también hasta incluso Vietnam. En las Diaoyu interviene Japón. No, son distintas islas que están bordeando lo que es el mar meridional de China y donde Estados Unidos obviamente brinda su apoyo a los países que están en litigios con China. Uh-huh. En ese sentido, China está planteando que si Estados Unidos no cesa con esa hostilidad, va a reforzar su poderío militar, y Estados Unidos lo que plantea es que si China quiere tener la soberanía no solo de las islas, sino también de la navegación de los mares y el recorrido aéreo de sus aviones por esa zona, Estados Unidos no lo va a respetar. ¿Eso qué significa? Que de avanzar ese cruce, ese ida y vuelta, se va a poner aún más tensa la cosa y seguramente vamos a encontrar niveles de militarización mucho más grandes. Pero para tener una idea, por ejemplo, de qué hablamos cuando hablamos de militarización de esa zona, tenemos que remontarnos a cifras que, por ejemplo, tiene Estados Unidos en esa región. Por ejemplo, en la isla de Okinawa, solamente que en la isla de Okinawa, que queda en Japón, muy conocida por las películas, sobre todo creo que Karate Kid, ¿no? Era la de la isla de Okinawa, ¿no?
Sí, exactamente.
Bueno, en esa isla Estados Unidos tiene una base militar, una de las más grandes que tiene el Pacífico, que tiene 47.000 soldados. Y en Corea del Sur, otra región también muy muy disputada, porque ahí tiene otro gran contrincante que es Corea del Norte, ¿no? Ahí tiene 28.000 soldados, o sea, de los dos estamos hablando casi de 70.000 soldados, además de que es uno de los principales abastecedores militar de tanto de Japón como de Corea, donde tanto Japón, Corea y Taiwán han sido los países de la región que más acrecentaron sus volúmenes de capitales para invertir en materia militar. Estamos hablando de una zona que en muy poco tiempo seguramente vamos a tener muchos chispazos, va a haber situaciones más ásperas de las que estamos viviendo, y por eso me pareció interesante ir marcando algunos de los conflictos que yo creo que va a ser las novelas que van a venir hacia adelante, uno de los grandes niveles donde se van a enfrentar las potencias, o por lo menos donde se va a dar el foco de tensión. En ese plan de Estados Unidos de mantener un equilibrio en Asia-Pacífico, es fundamental lo que está haciendo ahora, por ejemplo, los acuerdos atómicos con nucleares, ¿no?, con Irán, porque eso le va a permitir quizás hacer un retiro o un reordenamiento del Medio Oriente para poder retirarse más ordenadamente a nivel militar y poder focalizarse más en China, porque obviamente que las fuerzas militares no le da para todo, y eso para Estados Unidos lo tiene que saber cómo fortalecer, o cómo por lo menos ser un negociante o un negociador en términos de fuerza más o menos pareja. Si no, el equilibrio se le va a ir a la alianza que está construyendo China con Rusia, que de hecho hace un año y medio hicieron un ejercicio militar muy grande entre los dos países, y que además han tejido una relación importantísima en términos económicos, pero también en términos militares. En términos económicos estamos hablando que Rusia pasa a ser el mayor abastecedor de gas de China, en algo así, en una cifra de 400.000 millones de dólares. O sea, estamos hablando de un negocio importantísimo que lo salva, por un lado, a Rusia de tener que depender de la Unión Europea en el marco del abastecimiento, y por otro lado, China resuelve el problema que tiene marítimo, porque la mayoría del combustible que le llegaba a suelo chino era vía marítimo. Por lo tanto, va a ser una región que va a estar muy bloqueada en términos de transporte marítimo por todos estos conflictos de soberanía y limítrofes que hay, por lo tanto resuelve uno de los grandes principales problemas que tienen todos los países industriales para poder seguir creciendo económicamente, que no es más, ni más ni menos que la energía. Por lo tanto, Estados Unidos, por un lado, forjó esa unidad Rusia-China, que en su momento Carter había sido uno de los artífices de la de tratar de que no se puedan juntar esas dos grandes potencias. Bueno, Obama fue el que logró que estrechar mayormente los vínculos entre estas dos naciones, por lo cual va a haber ahí un poco de tensión muy interesante.
Perfecto, sí, claramente. Además, me pongo a pensar un poco en China, ¿no? Y siempre rescatar esto que en más de una ocasión lo hemos charlado con vos también, ¿no? De que es un socio importantísimo para nuestro país. Entonces,
sí.
No es un dato menor analizar la situación de ellos en función de nuestra situación misma, ¿no?
Y es que han cambiado, o sea, la pérdida de hegemonía de Estados Unidos ha significado que tanto China y Rusia puedan establecer relaciones comerciales con otros países que antes estaban dentro de la órbita de Occidente, como se denomina, ¿no? Y en ese caso entra nuestra América, aunque, por ejemplo, el nivel de militarización de nuestro continente por parte de Estados Unidos es muy grande. Estamos hablando que tiene más de 70 bases militares desde el Río Blanco para abajo hasta Tierra del Fuego, y que, por ejemplo, acrecentó sus números de base y de soldados en Perú y en Paraguay, algo que nos tendría que por lo menos poner en alerta, sobre todo la zona paraguaya, que es la zona del acuífero guaraní, y en el caso del Perú es una región también muy importante, pues está lindando con el Amazonas, con Bolivia. Por lo tanto, Estados Unidos no es que viene perdiendo mucho terreno, perdió mucho terreno en términos diplomáticos, pero también en otros casos, por ejemplo, pudo construir la Alianza del Pacífico, que es algo parecido al ALCA con algunos países.
Sí, y repasar lo que hay detrás de nuestras paredes, nuestras fronteras en Argentina, ¿sí?
El gusto es mío por participar de este hermoso programa.
Bien.
Genial. Un gustazo, que tengas
buena
semana.
Muy buenas tardes para todos.
Igualmente, que tengas buena semana.
Casi los países del Pacífico, ¿no? Chile, Perú, Panamá, Colombia, que están dentro de ahí. Por lo tanto, acá también va a haber una puja de intereses muy interesante que también podemos analizar, y por eso es importante saber qué está pasando en términos mundiales con esta disputa que están haciendo el tándem Rusia-China con respecto a Estados Unidos.
Perfecto. Ezequiel, un gustazo como siempre hablar con vos.